antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir la palabra y para poder entender el significado de todas las cosas que nosotros estudiamos en él. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de unos Juan 1:9 si es necesario e iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todo el plan diseñado para nosotros en la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Concluimos la clase anterior en Apocalipsis 3:18, en la parte que dice vestiduras blancas. Dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí tenemos dos cosas interesantes. Las vestiduras blancas, que son el uniforme de gloria que está diseñado para los creyentes maduros en el Señor Jesucristo. Es algo interesante porque la política del reino es exacta. La política del reino de nuestro Señor Jesucristo, que va a existir aquí en la faz de la tierra por un periodo de 1000 años, viene. Y las personas que están siendo entrenadas para gobernar con él somos nosotros. Por eso es que es tan importante que nosotros no nos perdamos ninguna de las clases de estudio bíblico, porque en ellas se está dando información adicional, aunque hayan escuchado algunas de sus porciones, de todas maneras, una vez que se van ligando con las demás, forman una muy clara representación de lo que nosotros vamos a hacer en el futuro y lo que nosotros tenemos que hacer ahora. El crecimiento espiritual es indispensable porque es la forma que Él a nosotros nos va inculcando el sistema del reino mientras que estamos en la faz de la tierra, y que podemos hacer uso de nuestro libre albedrío, porque solamente aquellas personas que le dicen sí a Dios con su libre albedrío son las que reciben esa información. Nosotros, al decirle sí y al integrarnos al sistema divino y conocer su palabra de Dios, estamos siendo preparados para ese evento futuro. Miren, la evaluación a las 7 iglesias tiene que ver con esto precisamente. Por eso siempre culminan con el vencedor, el que venza, el que tenga estas cosas, el que las lleve a cabo. Y para nosotros es importante. El asunto de las vestiduras blancas. Para nosotros, las personas que están pendientes de la palabra de Dios y son firmes en su caminar y crecen y siguen conociendo las cosas de Dios, terminan con un uniforme de gloria como el que tenía nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Apocalipsis 3, 4 y 5. Y lo vamos a ver en diferentes lugares. Fíjense la conclusión que tiene. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, esta es la otra iglesia, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vemos que esta es una ocasión apoteósica en la cual el creyente maduro que ha logrado que Satanás no lo venza, él vence al mundo con la palabra de Dios. El objetivo primordial de Satanás es el desanimar a los hijos de Dios, y lo hace a través del pecado. Si nosotros nos tomamos muy en serio con el pecado y no hacemos caso de las provisiones divinas de la confesión y creemos que no nos merecemos nada de Dios porque no me he comportado bien y yo pensé que lo iba a hacer, estás engañándote a tú mismo y tienes arrogancia en tu corazón. Porque nosotros no nos merecemos nada y todos somos pecadores. No vayas a quedarte abajo porque cometes un pecado. No, la provisión está hecha. Miren, a medida que vas creciendo espiritualmente o que vamos creciendo espiritualmente, la incidencia del pecado se disminuye. Y les voy a decir otra cosa que ocurre. Cuando nosotros nos descarrilamos y pecamos, la resaca de ese pecado va a ser grandísima. Cuando nosotros llegamos a cierto nivel de madurez espiritual y cometes el pecado, y sabiendo te vas a meter, no como antes que no sabías de lo que se trataba, sino que ahora sabes y te metes, la resaca va a ser mayor. Lo que está ocurriendo es que tus normas y principios te están hablando de una manera fuerte dentro de tu corazón, que te deben saber que estás haciendo lo que no es correcto. Pero si lo llevas más allá y permites que ese descarrilamiento que has tenido te saque del camino de Dios, ahí es donde estás cometiendo el error grande. Porque la persona cree que ya llegué a cierto nivel, ¿cómo es posible que yo no soy merecedor de nada? Y se comienza a echar la culpa. De todas maneras, no somos merecedores de nada. Es por la gracia de Dios que lo tenemos. Lo que les trato de decir con eso es que no se dejen derivar por un pecado y quedarse fuera del plan de Dios, porque eso precisamente es lo que quiere Satanás. O que me da vergüenza con las demás personas, ¿cómo puede ser posible? No te preocupes por eso, levántate y sigue tu camino, que tarde o temprano vas a alcanzar el objetivo, madurez espiritual y victoria sobre las cosas del mundo. Satanás te va a dar traspié. Él está en el negocio de hacerte caer para que tú te desanimes. El plan de Satanás es desanimar al creyente del crecimiento espiritual. Y lo hace con una serie de filosofías y una serie de argumentos que te hace la cabeza a pedacitos y te lo pones a escuchar. Pero si estás pendiente con la palabra de Dios es la que va a extirpar lo malo, esos pensamientos que tienen que ver con el mundo y con las filosofías del mundo, y no te vas a dejar engañar, y te vas a parar y vas a seguir tu marcha. Se los digo eso para que lo tengan en su mente y no se dejen engañar por Satanás con sus cosas. El resultado de esto es que tú vas a seguir tu camino y como vencedor serás vestido con vestiduras blancas. Y no borraré, dice nuestro Señor, su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Porque Él sabe lo formidable que es la pelea en contra de Satanás. Nosotros somos inferiores en la carne de Satanás. En Cristo somos superiores, pero ahora, en la faz de la tierra, somos inferiores. Y Él con nosotros puede. Si tú no tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios y la aplicas, Él puede contigo. Puede, porque el genio tuyo es 150 de coeficiente intelectual. De Satanás es 10.000. No puedes con él. La verdad absoluta es la única que puede en contra de Satanás. Esto se los digo porque nosotros queremos llegar a este punto de ser victoriosos en el camino de Dios para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Para lograrlo tenemos que mantenernos. Van a haber tropiezos, van a haber caídas, pero eso nunca nos debe dejar abajo. Si pecas 2 millones de veces, te vas a levantar 2 millones una. Quizás ahí está la vencida, pero nunca te vas a quedar abajo porque Él tiene las provisiones para que nosotros seamos vencedores. Estas vestiduras blancas son una decoración especial que deja saber el estado espiritual de estos ganadores en el cielo. En el cielo no van a haber engaños. El asunto es que nosotros seamos de una sola pieza, verdaderos en nuestro caminar, para que nosotros glorifiquemos a Cristo. No para que las demás personas digan, ah, mira, no era fulanito tal. No, es que o vas a glorificar al Todopoderoso o no lo vas a glorificar. Ese es nuestro empeño. Glorificar a nuestro Señor que nos libró del mercado, esclavo del pecado, de una muerte segura, eterna, del segundo juicio. De las cosas que nos salva a nosotros son extraordinarias y ahora tenemos ese privilegio de glorificarlo a Él a través de su palabra en la faz de la tierra. Para el perdedor, el contraste aquí en el versículo 18 es que deben comprar estas vestiduras blancas. ¿El perdedor qué debe hacer? Comprar vestiduras blancas. El contraste para el ganador es vestiduras blancas. El contraste para el perdedor es que no tiene las vestiduras blancas y las tiene que comprar. Dice, no pierdas tu tiempo, aquí en la faz de la tierra compra vestiduras blancas de mí, compra oro refinado de mí. En otras palabras, no camines por medio de la carne, porque eventualmente vas a exponerte con la insuficiencia de Cristo en ti, en su tribunal. No vas a tener suficiente Cristo en ti cuando llegues al tribunal de Cristo. Y ahí está el reflejo tuyo, que es Cristo. Y si tú no tienes las cosas de Cristo, tú vas a salir sin nada. Lo único que le interesa a Cristo es su perfección en nosotros. ¿Cómo nos perfeccionamos con Él? En nosotros, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el que nos dirige. Si no queremos la dirección del Todopoderoso, entonces tenemos los grandes problemas. Pero se dice para decirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esta es la vergüenza de la desnudez en el cielo. Que el perdedor va a entrar con una mano adelante y una mano atrás. ¿No les he dicho eso anteriormente? Porque el perdedor no tiene nada que darle a Dios. La vergüenza de tu desnudez es que tú no tienes nada de Cristo en ti. Tú te pasaste toda la vida buscando las cosas del mundo como si esto fuera lo eterno, cuando esto es lo temporal, lo finito, lo que se acaba, lo que no tiene nada de valor eterno. Nosotros buscamos lo que tiene valor eterno. Y no somos engañados como son engañadas las demás personas que no conocen a Cristo. Estas vestiduras blancas es el uniforme de gloria. Gloria es el reflejo de Cristo, porque tú tienes a Cristo en ti, tú lo reflejas a Él. Y el oro refinado son las obras que tú has hecho en la faz de la tierra, en el Espíritu. Van a ser probadas por fuego estas obras y van a salir abundantes para la gloria de Cristo. Ahí no hay cortes, ahí no hay manera de llegar a un atajo y hacerlo de otra manera. No, es como Él lo dice. Nadie puede estar inventando cosas nuevas si no se sale de la palabra de Dios. Finalmente dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso era lo que se producía pues en la Odisea, en la Escuela de Medicina y Oftalmología de la Odisea, que era famosa en esa época. Incluso era farmacéuticas. Esta era la escuela más grande y la industria más grande de oftalmología que existía en el mundo antiguo. era un lugar muy, pero muy rico, y ese es el motivo por el cual él lo menciona aquí. Ahora le está diciendo que no compres el colirio para tus ojos humanos, sino que compres el colirio para tus ojos espirituales, para que veas las cosas que tienes que ver. Era un polvo que se convertía en un ungüento para curar problemas con los ojos y con los oídos. Y les dice que unjan sus ojos para que puedan ver las verdades espirituales y no caminen en la oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual es autodecepción. Autodecepción es el autoengaño. La persona que no conoce la palabra de Dios vive engañado y engañando a los demás. Esa persona tiene que disiparse de alguna manera. Muchas de las personas que están en el mundo tienen alguna clase de vicio que les permite disiparse de la presión diaria o del vacío que tienen en su propio corazón también. ¿Cómo llegan ahí de la posición de tibios que se encuentran? Porque él les está diciendo que hagan todo esto y ellos están tibios y él está diciendo esto es lo que debes hacer para que tú llegues al objetivo. Y fíjense lo que les dije en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una de las cosas que vamos a ver es esta palabra amó, que amo. A esta palabra amar tiene que ver con el verbo fileo, el amor personal que tiene Dios por sus propios hijos. Si no hubiera dicho aquí agape, él utiliza amor agape cuando no son hijos de Dios, cuando son incrédulos. Pero aquí en este caso está hablando con los creyentes pues, de la iglesia. Le está diciendo que yo los reprendo y los castigo. Vemos que el Señor la utiliza para la familia real nada más esa palabra fileo, no la utiliza para fuera de la familia real. De tal manera amó Dios al mundo, es de tal manera agapao Dios al mundo. Agapao, Theos o cosmos. Al mundo. Ahí es amor agape. Es el amor basado en las normas y los principios de Dios. Pero en este caso, el amor ahora reside en la persona que Él quiere, que somos nosotros, porque nosotros tenemos su integridad y fuimos comprados con la sangre de Cristo y nos ama personalmente. Cuando tú entras en esta relación, Él te va a reprender. Porque qué padre hay que no reprenda a sus hijos para que se enderece. Eso es lo que tenemos aquí, ya somos familia de Dios. En Hebreos 12:7 nos dice, es para corrección de ustedes que sufren. Dios los trata como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo hay que su padre no discipline o reprenda? Y le comienza a dar parámetros y normas y principios que son verdaderamente necesarios para su vida y para su formación. Sobre todo para su formación espiritual. En el capítulo 3:19 de Apocalipsis les dice que sean apasionados con la palabra de Dios. Que hagan de la palabra de Dios una prioridad y los hermanos de la Odisea no lo han hecho prioridad. Están muy distraídos con el mundo para venir a las clases de Biblias donde van a conocer la mente de Cristo. Este es el problema que existe hoy en día en las iglesias y por eso yo les repito una y otra vez, cuando nosotros nos reunimos y Dios ha provisto la persona para que nos alimente con la palabra de Dios, no debemos negar. Es el llamado de trompeta a la congregación. Y el que desobedece el llamado está haciendo su propio plan. Él te da todo lo que necesitas para lograrlo. Si no lo haces porque tú quieres, porque tú elegiste en tu mente, o hay algo más importante que hacer que venir a las clases de Biblia. Una vez a la semana no es suficiente. O sea, no nos podemos engañar a nosotros mismos porque, sin duda alguna, por muchos medios, de diferentes maneras y con diferentes etapas de sutileza, nos tiene a nosotros, nos va entrenando. Y lo hace con su sistema de destrucción, porque a la final, todo lo que Satanás nos ofrece a nosotros termina con nuestra destrucción propia. Pero, tres veces a la semana tampoco es suficiente, quiero que lo sepan. No es suficiente. A pesar de que nosotros nos rimos tres veces, no es suficiente, porque nosotros tenemos que ponernos serios con la palabra de Dios. Tenemos que ser celosos de la palabra de Dios y cambiar de manera de pensar. Por eso nos dice que la palabra metanoeo, cesen de operar por medio de las prioridades de este mundo y pónganse serios en su vida espiritual para hacer eso que Cristo tiene que ser parte de su vida. Lo más importante. Por eso en este versículo nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sea pues celoso acerca de la palabra de Dios. No la pongas de segundo grado en tu vida. Sin el alimento espiritual no somos nada, señores. Nosotros ya nacimos de Dios, somos espirituales y necesitamos ese alimento espiritual. Y es lo que a nosotros nos fortalece y vemos las cosas de diferente manera. No las vamos a ver como las veíamos antes en el mundo. Si las vemos de esa manera, estamos siendo perdedores. Pues estás viendo las mismas cosas como las veías anteriormente, como perdedor. Ahora las estás viendo como ganador. Ahora estás viendo las cosas desde el punto de vista divino. En el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero resulta que ¿qué está hablando a quién? A la iglesia. Está hablando a la iglesia. Esto no es un versículo de evangelización, es un versículo de comunión con el Señor. Es un versículo para que entremos en la cena del Señor, para que participemos con las cosas del Señor. Eso es solamente para los hijos de Dios. El versículo anterior lo dijo, a los que amo, a los hijos de Dios. Él no los ha dicho y no podemos estar cambiando y sacar esto de contexto para utilizarlo como evangelio. Ahora, les digo una cosa. El Espíritu Santo puede utilizar este versículo para que la persona crea en el Señor Jesucristo. Porque está hablando de algo que la persona puede entender. Pero no es versículo de evangelización. Si nosotros entendemos las cosas como están escritas, sabemos que está sacado de contexto. El contexto tiene que ver con la iglesia para que nosotros nos arrepintamos de lo que estamos haciendo y entremos en el camino del Todopoderoso. Esto es una imagen de Cristo fuera de la iglesia queriendo entrar porque lo han excluido de la iglesia de la Odisea. Lo han rechazado a él y a la eficacia de su propio plan. De lo suficiente que es para todos los asuntos de su vida. Jesucristo es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Él ya supo nuestra vida. Él la sabe, pero mejor que nosotros. Él sabe todas estas cosas. Estas personas, pues, de esta iglesia no caminan en el Espíritu y no permanecen en Cristo. Y por eso les dice, he aquí, ese Ean, he aquí está la puerta, y amo, sí. Este sí de aquí es Ean, Ean en el griego. Y ese Ean es una condición de tercera clase en el griego. Y le voy a decir por qué es importante. Recuerden que el griego expresa sus cláusulas condicionales en cuatro maneras diferentes. Esta es la tercera condición que significa quizás lo hagan, quizás no lo hagan. Si alguno, quizás van a oírme, quizás no me van a oír. Y las cuatro cláusulas condicionales del griego son estas. Y es la manera que utiliza el griego para expresar el pensamiento del autor. Y en este caso el autor es el Espíritu Santo, que a través del ángel le está dando la información a la iglesia, con la mente de Cristo. La primera condición en el griego es la condición de primera clase que asume que la realidad de la premisa es verdad. Sí, y se asume que es verdad. Aquí no está utilizando eso. Porque en este caso no le está diciendo, sí, oye mi voz, y es verdad que la van a oír. Hoy en día el 98% de la iglesia no está oyendo su voz. Porque solamente quieren ir el domingo, creen un sermón rápido, pero no entrar al detalle, no entrar a la mente, no profundizar qué es lo que quiere mi Señor. Ellos quieren recibir bendiciones de la fuente sin conocer a la fuente. Quieren las bendiciones de la fuente que es Cristo, pero no quieren conocer la fuente. Simplemente dame las bendiciones. O sea, la segunda premisa o la condición de segunda clase asume que la premisa es contraria al hecho. Si lo hicieras, pero no lo vas a hacer. Y aquí no está hablando de eso porque sí hay personas que escuchan la voz de Dios y de alguna manera u otra, ¡ping!, se le abren los ojos y dicen, caramba, he estado errado, voy a ver. Si hay un 2% de la iglesia que lo está haciendo, entonces hay personas que han escuchado esto. Pero son pocos. Y la tercera condición expresa una condición futura incierta, pero más probable, y pone énfasis en el albedrío del individuo. Tal vez lo harás, tal vez no lo harás. Si la oyes, quizás sí, quizás no. Es la condición que tenemos aquí. Y la final es la condición de cuarta clase, que expresa una condición futura menos probable. Quisiera que fuese así, pero no es. Yo quisiera que lo hicieran, pero no lo es. Pero aquí está dando una ventanita de oportunidad, está dando una ventana que él ya supo en la eternidad pasada de las creyentes de la edad de la iglesia que iban a oírlo. Si hay unos cuantos que lo oyen, eso es suficiente. Recuerden que está abierto para todos los creyentes el hecho de poder gobernar con él. Para todos, pero no todos lo quieren. Y él quiere que todos sus hijos que están aquí lleguen al lugar que él quiere. El asunto es que si oyen su voz. Pero si no la oyen, no te puede obligar porque él no se puede meter con tu libre albedrío. Simplemente puede darte toda la información necesaria para que tú tomes una decisión favorable al plan de Dios. Pero si no lo quieres hacer, no la vas a hacer. Y es asunto tuyo, asunto privado. Esto es un asunto privado entre nosotros y Dios y nosotros somos los que escogemos. Él siempre nos da escogencia. Este es un maestro, maestro en el sentido que Él nos compró a nosotros. Él nos compró a nosotros con su sangre. Pero nos compra de la esclavitud y nos libera. Ahora tenemos la libertad para hacer la voluntad de Él si queremos o no hacerla si no queremos. No estamos hablando de un sistema de opresión que tienes que hacer las cosas como yo digo porque si no ya sabes lo que te va a pasar. No, es totalmente abierto. Esta es la opción. Si cualquier persona oye mi voz y abre la puerta, ¿Cómo abre la puerta? Confesando sus pecados. Esa es la manera de recobrar la comunión con el Señor. ¿Cómo vas a tener comunión con el Señor? Una unión común. Confesando sus pecados, recobra esa comunión con Dios, y esa es la provisión otorgada por la gracia que ofrece la transición de la carne al Espíritu. Cuando hablo de la transición de la carne al Espíritu, estamos hablando de algo con lo cual estamos muy bien familiarizados, que es esto. Aquí estábamos en la carne, la transición para ir de aquí al Espíritu es la confesión. 1 Juan 1:9. ¿Cómo predomina en la palabra de Dios el asunto de la confesión? Porque sin esta doctrina no tienes comunión con el Todopoderoso. No puedes hacer las cosas espirituales, no puedes crecer. Pero una vez que tú te acostumbras a confesar tus pecados, vas a caminar en el Espíritu, vas a crecer. Caminar en el Espíritu y comer palabra de Dios lo que va a hacer es que te va a regenerar. Los tejidos dañados se van a reconstruir. En otras palabras, tu salud espiritual va a recobrarse. Cuando estabas derrotado antes y veías las cosas como muy grandes para ti, ahora estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Y nada es muy grande para ti, porque resulta que el que tienes adentro tú es más grande que el mundo. No hay derrota para ti, es imposible que seas derrotado. Esa es la manera que Él quiere que tú pienses, porque esa es la manera que es. Y esa es la manera de pensar del ganador. El ganador nunca lo puedes derrotar. Nosotros estamos aquí para hacer la transición de la carne al espíritu, de salir de la oscuridad y salir a la luz para caminar en el Señor. Cuando esto ocurre, Él nos dice a nosotros. Primero, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué pasa después de esto? Tú confiesas tus pecados, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Porque ahora puedes comer palabra de Dios. Él está aquí con nosotros en estos momentos compartiendo su mente con nosotros para que nosotros podamos tener la fortaleza del Todopoderoso. ¿Qué imagen tenemos aquí? Aquí tenemos una imagen clarísima. La imagen es sentarse a una cena en común y tener comunión. Es un evento en el cual nos unimos y expresamos nuestra relación íntima o compañerismo con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y se basa en la obra de salvación que Él completó en la cruz. Y esa obra no es para después que somos salvos. Ese es el inicio de la relación íntima con Dios. Ahora necesitamos tener una relación íntima continua con el Todopoderoso. Una relación que a nosotros nos permita tener esa vida espiritual. Que Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. De esa forma, pues lo declaró nuestro Señor Jesucristo mismo en Juan 15:2. Esto es clásico de la manera que presenta nuestro Señor Jesucristo en la información para el grupo de personas que entendía de qué se trataba el sistema agricultural. Resulta que el sistema agricultural sigue pendiente. Si no hay agricultura, nadie come. Él te da la semilla para que tú puedas tenerla. Nosotros entendemos de qué se trata. Fíjense lo que le dice. Toda rama que en mí no da fruto, la quita. Y todo lo que da fruto, la poda para que dé más fruto. Si nosotros no lo hacemos, nos estancamos. Y el resultado va a ser que no vamos a lograr hacer los vencedores que queremos hacer. Vencedor tiene que ver con frutos. Fíjense lo que dice. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. En otras palabras, son parte de la familia. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, las personas que se separan del plan de Dios y que creen que no necesitan la palabra de Dios, no puedes hacer nada. ¿Dónde está la savia? ¿Dónde está la nutrición que necesitas? Te vas a secar. Y eso es lo que pasa porque el mundo, eso es lo que te hace. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no pertenece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Señores, mucho fruto es la gloria de Cristo. Mucho fruto es el que va a tener gobierno en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Señores, ese es el que va a tener. Hay muchas maneras de dar fruto, pero tienen que ser espirituales. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como una rama y se seca. Y la recogen y las echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Aquí está una de las claves del motivo por el cual Dios escucha las oraciones. Si tú permaneces en Él, tú le puedes pedir a Él todo lo que tú quieras y Él te va a hacer caso. Porque le vas a pedir de acuerdo a su palabra. Porque la conoce, porque estás en Él. Fíjense ustedes lo que dice. Pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que den mucho fruto. Nosotros estamos aquí para glorificar al Padre. Señores, yo estoy aquí ahorita haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy produciendo frutos en este momento hablando con ustedes. Lo estoy haciendo. Que nadie les diga que no tienes que hacer nada, porque eso no es verdad. Porque yo cuando vengo aquí estoy produciendo frutos. Y nosotros tenemos que producir frutos espirituales para el reino de los cielos. Sin eso no hay nada. Ahí estás. Se vas al tribunal de nuestro Señor Jesucristo y no tienes fruto, vas con una mano adelante y una mano atrás, porque no estás haciendo caso a la palabra de Dios. No hay frutos en ti. Que den muchos frutos y así prueben que son mis discípulos. Tiene que ver con el reino de los cielos. No solamente con tu trabajo. Con tu trabajo tú puedes dar un claro testimonio de que eres un creyente porque haces tus obras para Dios y andas feliz haciendo tu trabajo. Y la gente se da cuenta y es una oportunidad que tú tienes para evangelizar a la persona. Y cuando tú estás evangelizando a la persona, estás dando los frutos de Dios. Pero estás dando un testimonio de la viabilidad y de la potencia de la palabra de Dios en ti. Y eso hace que la persona te pregunte y se interesa. Entonces ahí tienes la oportunidad de decirle y darle el evangelio a la persona. Y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. El paso las dos veces aquí es fileo, no agape, porque somos hijos de Él. Como mi Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Tienen la manera que se produce todo esto. Tú no puedes producir esto por obligación, ni porque el pastor te lo diga, ni por compulsión, ni por tiranía, ni que si no lo haces te vas a condenar. No. Es por amor. Lo haces por amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Que produzcamos la obra de bien divino. ¿Cómo las producimos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Reuniéndonos en la iglesia. Ese es el proceso por el cual Él tiene toda la producción. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado mis mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿Se recuerdan lo que yo les he dicho una y otra vez? Que parte de la felicidad, porque esa palabra gozo es felicidad, está vinculada con tu don espiritual y con tu producción. Mientras tú más produces para el Señor, más feliz vas a estar. Es una felicidad que no la puedes comparar con la felicidad normal del mundo. Porque tú sabes internamente que estás haciendo la voluntad de tu Padre, eterna voluntad de tu Padre que te salvó, la estás haciendo. Y eso te da a ti una tranquilidad, una paz. Te da una felicidad que nadie te la puede quitar, de paso. Y la puede hacer en cualquier lugar. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, mi felicidad esté en ustedes, y la felicidad de ustedes sea perfecta. Y ahí vemos la perfección, cómo perfecciona nuestra felicidad con su palabra, haciendo, produciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, si no lo dejamos entrar, no vamos a producir los frutos que Él preparó de antemano, y no lo podemos glorificar. ¿Cómo lo dejamos entrar? Con la confesión de nuestros pecados. Si estamos fuera, ¿cómo? Tienes que confesar tu pecado para que puedas entrar. Ahora, Pablo lo dice de una manera diferente. Él dice, porque este es Juan hablándonos y dando la información final para la iglesia, esta es la evaluación de todas las iglesias. Porque estas siete iglesias son el patrón de comportamiento de todas las iglesias que existen en la faz de la tierra hoy en día, y las que han existido previamente. Pablo lo dice de otra manera, porque lo que pasa es que Dios, cuando te dice algo, te lo dice así, para que lo entiendas. Después te lo dice así. Después, sí, sí, hasta que tú entiendas perfectamente cómo funciona. Ahora, fíjense cómo lo dice Pablo. Él dice que debemos caminar en el Espíritu o no habrá ninguna producción espiritual. Si no camina en el Espíritu, no hay producción espiritual. Esta es una vida sobrenatural. Nosotros tenemos la relación íntima con nuestro Padre a través de Jesucristo. Si nosotros cortamos la relación con Cristo porque estamos muy ocupados con el mundo, estamos perdiéndonos de todo lo necesario para glorificarlo a Él. Él dice, manténganse en el Espíritu. Esa es la relación íntima con el Señor que hace toda la diferencia en nuestra vida. En eso es que se enfoca la comunión. La cena del Señor, que nosotros hacemos una vez al mes, nos recuerda qué y quién somos nosotros en Cristo, por lo que Él es, porque nosotros somos algo por lo que Él es. Él es el Salvador, y ahora nosotros estamos en Él. Y también revela el plan y lo que Él hizo en la copa, y debido a que lo hemos aceptado, y eso es declarado cuando comemos el pan y tomamos de la copa, que es una representación de la aceptación que nosotros hemos hecho de Cristo, de traerlo adentro de nosotros, de traerlo a nuestras vidas, porque representa a nuestro Señor Jesucristo, lo que hicimos por primera vez cuando creímos en Él, pues que lo aceptamos en nuestra vida, nosotros le dijimos que sí, creímos en Él y lo aceptamos. Aceptamos la obra de salvación. Pero después que somos salvos, ¿qué pasa? Después que somos salvos, nosotros tenemos que continuar. Seguimos pecando, no vas a dejar de pecar porque tú ya eres cristiano. Nosotros vamos a seguir pecando y por eso tenemos que hacer uso de la provisión de la gracia para ese problema en particular. El problema del pecado es que Satanás utiliza el pecado, que es desobediencia, para troncar nuestro caminar con el Todopoderoso. Y nosotros tenemos que estar al tanto de eso y tenemos que estar pendiente para que nosotros podamos seguir nuestra marcha y llegar a ser victoriosos como Él quiere que seamos. Vemos que esa provisión es la confesión, la cual tenemos que utilizar constantemente para recuperarnos y para adelantar en el plan de Dios. Nosotros somos imperfectos. Si tú te pones a pensar que eres perfecto, te llenas de arrogancia. Vas a creer que eres mejor que el Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos alcanzar las normas y principios de Dios en nuestra vida. La carne no se puede mejorar. Si no la puedes mejorar, tienes que confesarte, porque no la vas a poder mejorar. Cuando eres joven, la pasión del sexo es tremenda. Pablo habla de eso. Cuando era joven, hacía las cosas de joven. Pero cuando eres adulto, cambia. De vez en cuando viene un destellazo de sexo, ¿verdad? Pero es muy rara vez. Pero ya cambias a otra manera de hacer desobediencia. Y es tratando de implementar tú grandiosamente al plan de Dios. Tú vas a querer agregarle algo o quitarle algo porque tú ya, con la experiencia que tienes en el mundo, con las cosas que te han pasado, y ahí es donde está el problema. La arrogancia, tremenda arrogancia que te mete en un tremendo problema. Y claro está, esos son pecados menos evidentes, pero peca. Este no es un versículo de salvación, este versículo se dirige a los hijos amados de Dios, a los que ama con el amor fileo y disciplina como padre. Si nosotros oímos a nuestro padre y le hacemos caso, nos va a ir muy bien. Es lo mismo que le decimos nosotros a nuestros hijos, hazme caso, hijo, si yo te amo. Yo no estoy pidiéndote nada para hacerte daño, yo estoy pidiendo hacer todo para que tú tengas lo mejor y lo máximo porque te amo. Es un amor desinteresado. Pero nuestro padre lo hace y nuestro padre tiene una capacidad superior a la de nosotros y quiere todo lo mejor para nosotros. Hay que hacerle caso a nuestro padre. Entonces, ese es un versículo que nos hace saber que después que somos salvos necesitamos permitir que Jesucristo sea la parte vital de nuestra vida cristiana. Si Él no es la parte vital de nuestra vida cristiana, si toma un papel secundario o terciario en nuestra vida, nos estamos haciendo daño. Nos estamos haciendo daño. Primero, Dios. Créame que ese dicho salió porque habían personas que verdaderamente conocían a Dios. Y decían, primero Dios. Pero ya después lo tomaron como un dicho. Ahora las personas no lo conocen, siguen diciendo primero Dios. Lo que significa cuando nosotros verdaderamente estamos haciéndolo, poniéndolo a Él número uno en nuestra vida. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que has preparado para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.